Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show.
Hola, soy Alejandra. Les doy la bienvenida a Hablamos Alemañol, el podcast donde hablamos sobre las diferencias culturales en la región alemana desde el punto de vista latino y español. Hoy estoy desde Múnich, Alemania, y les presento en el episodio de hoy a Kat. Kat está recién llegada al país, pero es el episodio de hoy es recién llegada a Alemania. Ella nació en Colombia, ha dado un par de vueltas por Europa, vivió un par de años en Italia. Luego de estar viajando constantemente a Alemania, se ha decidido y se ha mudado por fin a Múnich. Le damos la bienvenida a nuestra nueva anfitriona de este podcast. Aquí está Kat. ¡Hola!
Hola a todos y todas, soy Kat. Como han dicho, soy colombiana. Probablemente me hayan escuchado en uno de los episodios pasados. Hice mi maestría en Italia y me mudé recientemente a Múnich para hacer mi práctica.
Bueno, Kat, de nuevo, te doy la bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en realidad, Múnich no es el primer lugar, tu primer encuentro con Alemania. ¿Qué otras ciudades has visitado?
A ver, primero, en Múnich he estado bastante tiempo. Lo he visitado más de una docena de ocasiones. La ciudad que más he visitado alemana, la segunda sería Berlín. La he visitado en 3 ocasiones. Sumando el tiempo, eso sería mucho más de un mes probablemente. También conozco Aachen. Y mucha más allá de esas 3 ciudades, hasta el momento no he visitado.
O sea, hay lugares para descubrir.
Lugares para descubrir, pero conozco pocos, pero intensos.
Es de verdad
la manera que prefiero viajar, pero por supuesto quisiera conocer mucho más Alemania.
Chévere. ¿Cuál es la relación que tú tienes hacia Alemania? ¿Sabes ya alemán? O sea, ¿sabías alemán al mudarte hace 5 meses? ¿O con este constante viajar, ir y venir, has aprendido algo del colegio o algo así?
No realmente. Mi contacto con Alemania puede que haya empezado, pero muy poco, cuando estaba haciendo mi bachelor y estaba pensando lugares para hacer un intercambio, una maestría. Finalmente, el idioma, porque tenía la oportunidad de aprender un idioma intensivo, elegí italiano, pero siempre quise ir a Alemania, entonces mi nivel de alemán siempre fue 0. Incluso antes de empezar la pasantía, en este momento sé pocas palabras porque mi pasantía es en inglés. No obstante, quiero mejorarlo mucho más a lo largo de estos meses, años.
Alemán.
Ajá. Exactamente, mejorar mi alemán.
¿Y qué te ha llamado así la atención de Alemania? Porque decías, antes de incluso irte a Italia, estabas pensando hacer tu intercambio o hacer la relación de tu maestría con Alemania. ¿Hay alguna causa en particular o solo por curiosidad?
Porque me atrae bastante a Alemania en relación al diseño. Para las personas que no lo saben, soy diseñadora industrial y de la comunicación, pero básicamente me centro en todo lo que es diseño visual. Y siempre me atrajo Alemania porque siempre tenía una aproximación al diseño que es mucho más racional, que es, digamos, uno de los conflictos que tenía con el diseño italiano, que es mucho más orientado hacia la estética. Y el alemán siempre se ha caracterizado por ser bastante limpio, por ser un diseño mucho más pensado, por no hacer el objeto por el objeto o por solo producir cosas lindas pero inútiles. Eso es lo que siempre me había gustado de Alemania.
Interesante. ¿Y al llegar, esas ideas se confirmaron o lograste descartar algunas cosas de, eso en realidad era un mito?
En realidad, sí pude descartar algunas cosas. En este momento hay una transición bastante curiosa en lo que es el diseño en Alemania, sobre todo en Múnich, porque en Alemania el diseño, digamos, tiene su apogeo en Berlín y en Múnich apenas está empezando a florecer, obviamente teniendo tantas empresas tan grandes, tanto capital, es necesario los diseñadores. Pero acá la aproximación con el diseño creo que está bastante influenciada con la arquitectura, porque hay acá las grandes universidades que están relacionadas con todo lo que son artes o creatividad. usualmente están más relacionados con diseño industrial o arquitectura. Entonces, sí veo que es mucho más orientado hacia lo racional, incluso sacrificando un poco lo estético. Curiosamente, veo que se está empezando a transformar precisamente porque con toda la internacionalización que ha habido, muchas personas que estudiaron diseño, que en este momento estarán rondando más o menos los 40 años, han viajado a otros países para poder explorar todo lo que no pudieron explorar en Alemania, es decir, explorar formas, explorar colores, explorar nuevas alternativas. Y esas personas volvieron a Múnich para crear nuevas empresas que tienen enfoques internacionales y que quieren mostrar mucho más allá de este diseño clásico alemán. Entonces, absolutamente sí, encontré ese rastro de las cosas que quería, pero también estoy viendo que está sumergiéndose en toda esta internacionalización de lo que es el diseño.
Tiene bastante sentido lo que estás diciendo. La forma, y creo que intrínseca, si esa es la palabra, de ser de los alemanes es ser racional y lógicos. Y como que paradójicamente son muy creativos.
Sí, de lo que he podido aproximarme con los alemanes, me di cuenta que, es decir, cuando tienen un proyecto de diseño, no lo tratan de hacer tan rápido como puede ser en el pensamiento latino, que es hagámoslo rápido, no importa que hayan un montón de errores, si es rápido me van a felicitar. En cambio aquí no, ellos son mucho más metódicos hasta llegar a un buen resultado y les interesa mucho el resultado. Y si son creativos, sí lo son, pero me parece que ellos tienen un factor que es lo que completó mi formación. Yo siempre pensaba que tenía un triángulo, en que en Latinoamérica yo aprendí todo lo relacionado, bueno, no todo lo relacionado, pero aprendí bastante acerca de todo lo que es el enfoque social, es decir, todo lo que tiene que ver con el ser humano, con el ambiente, con la cultura, porque es el enfoque que suelen tener las universidades latinoamericanas. En Italia aprendí acerca de todo lo que tiene que ver con lo estético, con hacer una propuesta que se vea bien y aprender de la importancia de ello. Y completé ese triángulo con lo que he aprendido ahora con los alemanes, que es ahora tú cómo estás involucrando toda la parte que tiene que ver con capital, todo lo que tiene que ver con dinero, con empresas, con que las cosas funcionen, porque a fin de cuentas eso es uno de los factores más importantes para que una idea o un diseño funcione, y es que si no se vende,
¿para qué?
Termina siendo basura. Exacto. O no llega a las personas que quieres que llegue.
Es que es un factor que siento que en el mundo artístico se pierde constantemente, y estoy generalizando. Hay otros artistas que obviamente están súper enfocados y saben su ciencia, que va a la par del arte y la creatividad, y estoy totalmente de acuerdo. Los alemanes tienen una forma de estructurar muy bien su sistema.
Exactamente, eso es una de las cosas que yo siempre, o sea, después de, digamos, dejar de estudiar en Colombia, es una de las cosas que me pregunté que por qué. Porque en Latinoamérica nunca nos enseñaban acerca de esta parte de negocios. Y después en Alemania veo que estas personas están tan bien estructuradas por todo lo que tú dices, porque precisamente ellos no solo están estructurados en diseño, sino que ellos crecen con una manera metodológica de entender su propia vida. Entonces ellos también se organizan muy bien en cuanto a lo que quieren. No es que quieran llegar a ser los jefes, pero ellos sí saben muy bien cuáles son los pasos que ellos quieren, así su sueño sea simplemente ganar el mínimo y estar tranquilos con su familia. Y eso todo se traduce en la manera en la cual funciona la ciudad, la manera en la cual funciona su vida, en que ellos son muy puntuales, en que ellos respetan mucho las normas, pero es precisamente porque ellos se organizan tan bien que se les reflejan todo, incluso en su pensamiento de diseño y de negocios.
Kat, suena que has aprendido muchísimo durante todos estos meses. En realidad han sido pocos meses y has aprendido muchísimo. Cuando tú te pones a ver y retrocedes el reloj, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar? Ya sea por el lado turístico o al venirte a vivir aquí.
A ver, la primera vez llegué como turista. Uh-huh. Y una de las cosas que me doy cuenta es tal vez que mis impresiones como turista fueron más enfocadas a visitar, conocer, tomar fotos. Y además que yo estoy en una burbuja, que es la burbuja de no hablar el idioma nativo. Entonces creo que de las cosas más interesantes que podría decir de impresiones podrían ser cuando inicié aquí estando formalmente en la práctica, porque fue de mis primeros contactos reales con la gente que vivía precisamente en Alemania y no más gente que hablaba inglés pero estaba de turista o amigos que vivían aquí. Primeras cosas que noté es que todo está absolutamente bien organizado. Por ejemplo, el sistema del visado fue muy rápido. Los papeles que pedían eran bastante lógicos, digamos, en comparación a hacer el visado italiano, que parece a veces mucho más arbitrario.
El sistema de visado de Italia y el sistema de visado para la pasantía que pidió Kat, lo vamos a discutir en un episodio aparte para entrar más en detalles, cómo es todo el proceso, los pasos antes de conseguir la visa. Principalmente te quiero preguntar, cuando te viniste aquí, ya sabes, por lo menos voy a pasar 7 meses en Alemania. Y en realidad la idea original es quedarte aquí y conseguir un trabajo, ¿correcto?
Exactamente, el siguiente paso es poder, digamos, en diseño. Por el momento puedo estar con inglés, pero siento que la diferencia va a ser si puedo hablar inglés y alemán. Sé que al principio no va a ser un buen alemán, pero sí, la idea es poderme quedar mucho más. Y para poder completar la integración, uh-huh, tengo que hablar alemán, porque era una de las cosas que notaba en Milán, y es como las personas que solo hablaban inglés se perdían el 70% de lo que era vivir en la ciudad.
La verdadera experiencia, claro.
Exacto, y además uno sí se siente enajenado porque encuentras personas que te hablan por la calle, y Múnich es de esos lugares en que hay ancianitas y ancianitos muy dulces que te dicen comentarios sonriendo, y es muy triste que tú solo puedas asentir y decirles como gracias o no te entiendo, pero sí, me pareces una bonita persona.
Es verdad, es muy común, es cierto. Yo no había, o sea, sí he caído en cuenta, pero es algo que ahora para mí es tan natural que es verdad. O sea, estás parado esperando el autobús y de la nada la viejita comenta cualquier cosita y es súper cute, como tú decías. Te pregunto, ¿fue difícil conseguir un lugar donde vivir en Múnich?
A ver, esto en mi caso, muy afortunadamente, fue fácil porque ya conocía gente muy cercana de mi vida que vivía aquí en Múnich. Entonces ellos me facilitaron eso. Sé que para todo el mundo no es igual, porque al momento de empezar mi práctica, de hecho, me comentaron que uno de los practicantes, que era un francés, no consiguió una vivienda durante toda la práctica y estuvo viviendo en casa de sus amigos. Es decir, como que cada semana o cada 2-3 días le pedía a alguien que se quedara, que sí se podía quedar en su apartamento. Oh. E incluso lo encontraron durmiendo en la oficina. E igualmente otro practicante que estaba conmigo, que era, no recuerdo exactamente de qué parte, sé que era del norte de Europa. Ajá. Estuvo 2 semanas en Múnich y finalmente no consiguió apartamento, no consiguió dónde vivir, y es por varias razones. Uno, no hay tanta oferta de apartamentos o de lugares para vivir y la demanda es bastante grande. Dos, uh-huh, es bastante complicado si no hablas alemán, bastante complicado si no tienes contactos, bastante complicado si no tienes suficiente dinero también, porque
es costoso.
Los sí, precios sí son altos, sí, es costoso. Y además, en mi caso, que es una pasantía, las personas como yo no pueden acceder a residencias y estudiantiles como si pueden estar, correcto, estudiantes, cierto, regulares alemanes.
Sí, eso es una gran desventaja cuando eres un estudiante de afuera y vienes aquí solo a hacer pasantía. No tienes derecho a esas viviendas estudiantiles, como estabas diciendo, que como son subvencionadas por las universidades mismas, es decir, por el gobierno, por el estado. Oye, puedes vivir en Múnich por 300 euros, que es inimaginable si estás fuera del círculo estudiantil.
Exactamente, es decir, si en Múnich es difícil conseguir un nuevo apartamento para una persona que vive aquí, para una persona que habla alemán, tú recién llegado, estando con la urgencia de encontrar un lugar sí o sí ya mismo, es una situación bastante...
Tuviste una situación bastante virtuosa y digámoslo así, como muy buena suerte y muy bien planeado, que ya tenías a dónde llegar. Así que por ese lado te quitaste un dolor de cabeza. La cuestión es que eso no es el único procedimiento que hay que hacer cuando uno llega. Hay cuentas bancarias, póliza de seguro, hay que hacer la famosa Anmeldung, que es registrarse en la ciudad. Cuéntanos qué tan dolor de cabeza fue eso. Obviamente tuviste una persona que te guió a través de todo el proceso, que, de nuevo, súper suerte, qué bien, porque muchísima gente llega aquí perdida. Entonces, la idea es que no estén tan perdidas y que nosotros las guiemos un poco con el podcast.
Sí, a ver, tengo comentarios, por ejemplo, con la cuenta bancaria. Esto es publicidad no pagada, pero yo saqué mi cuenta bancaria porque necesitaba una cuenta para que me consignaran lo que ganaba por mi práctica de un banco que se llama N26. Lo puedes abrir desde una aplicación y todo el proceso lo haces online y tu tarjeta te llega por correo. Es bastante seguro, fue fácil, tú registras también el idioma en el cual quieres que te hagan la entrevista. Entonces yo pensé que me iban a hablar en italiano porque esa cuenta la saqué cuando estaba en Italia. Y curiosamente al ver mi nacionalidad, en realidad la entrevista fue en español, por una persona que no era nativa pero hablaba perfectamente español. Entonces digamos por esa parte, yo le recomiendo ese banco, no se paga nada. A la vez tienes todo el acceso a la información en un idioma que tú conoces. En caso de las personas que tal vez vayan a hacer su práctica o estén pensando hacer un intercambio o estar aquí, tal vez el alemán no lo manejen aún muy bien.
Sí, en realidad eso es una muy buena opción, buen punto.
Sí, creo que ya después podría ser otro tema futuro en el que tú nos cuentes tal vez cómo es con una cuenta bancaria cuando, bueno, lleves más tiempo acá y tengas que manejar mucho más.
Sí, bueno, yo vine aquí en el año del dinosaurio, así que ese banco todavía no existía y yo tuve que ir a una agencia. Después hablamos de eso, es un proceso. Una cosa que en Alemania es obligatorio, no puedes existir en Alemania si no tienes un seguro. Seguro de salud en este caso.
Sí, en mi caso, lo siento queridos oyentes, soy la mujer de los casos especiales. Yo compré mi póliza de seguros con una aseguradora una aseguradora italiana que tenía cobertura internacional. Pero cosa importante que tal vez muchos tienen que recordar es que tienen que cubrir, creo que más allá de los $20,000. Y bueno, esto yo lo compré online, lo tenían que comprar para la duración total de la pasantía. Y finalmente, cuando ustedes ya tienen un lugar para vivir, cuando ya tienen póliza y sus documentos en regla, ahí tienen que ir a hacer su registro en la ciudad. Esto para mí fue un proceso también bastante rápido, se hizo en el mismo día, no tuve que esperar más de, no sé, 15 minutos probablemente. Y la persona que estaba ahí también hablaba inglés. No mucho, pero en realidad aquí la gente es bastante amable, entonces solo me pidió los documentos, se los mostré. Y ya, y me dijo que estaba todo el registro. Entonces en realidad es un proceso sencillo. Obviamente mi experiencia es de una persona que siempre ha tenido bastante suerte, que tuvo personas que le estuvieron ayudando, pero en realidad no es complejo y las personas en Alemania para mí se caracterizan bastante por ser bastante amables.
Esa es una muy buena nota. La gente aquí es bastante amable. No vayan a lo seguro de que los funcionarios donde uno hace el registro en la ciudad hablan inglés. Eso han sido pocos casos en los que yo he conseguido que hablan inglés o entienden. Y un punto importante para todos los que están escuchando, el registro en la ciudad se tiene que hacer en los primeros 10 días en los que uno llega a la ciudad. Es por ley. Si no, empiezas a estar ilegalmente en el país.
E igualmente, en la práctica a mí me lo pidieron, entonces sí es de las primeras cosas que tienen que hacer. Sé que lo tienen que hacer con tiempo porque a mí me habían advertido que es una cosa que tal vez no te den en el mismo día, sino que vas un día y te dan una cita para volver.
También, esos son algunos casos. Un consejo aquí, un pequeño tip insider, es ir en alrededor de fechas que generalmente la gente está de vacaciones. Ir durante Pascuas, justo después de Año Nuevo, antes de Navidad, durante esa época hay poca gente haciendo esos registros. También hay pocos funcionarios, pero el procedimiento suele ser más rápido en esos momentos.
Sí, y además, en caso de que les toque un funcionario que no hable alemán,
que no hable inglés,
me ha pasado, eso, que sí, sería un poco raro que no hablaran alemán en Alemania.
¿Quién sabe?
Sí, que no hablen inglés. Acá en Alemania especialmente me ha funcionado dos cosas. Uno, ver si alrededor hay gente que habla inglés, porque usualmente las personas ayudan tanto, entonces son capaces de tomarse 5, incluso 10 minutos ayudándote hasta que el funcionario entienda. O también utilizar el traductor, siempre tener el celular y utilizar el micrófono y así poderse comunicar, porque igual no son personas que estén absolutamente estresadas con el trabajo que tratan de desquitarse con los demás, sino que en realidad solo tratan de cumplir su trabajo.
Sí, es verdad. Esos funcionarios generalmente no andan todo de... O sea, no, sí hay algunos de mal humor, sí he visto. Pero como tú dices, no están estresados así como que... ¡Ah! Sí. Sino es como que, ok. Se toman su tiempo, se toman el tiempo de atenderte.
Sí, exacto. Están estresados, pero no sé, o al menos hasta el momento no me ha pasado que... son odiosos al punto de no quererte atender solo porque no hablas alemán.
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
Después de que hiciste tu Meldon y todo eso, pues te viniste, viviste, estás aquí en Alemania. ¿Cómo te mueves en la ciudad?
Múnich es bello, Múnich es amor. Todo está... Es decir, todo es bastante claro. Uh-huh. Para las calles, creo que especialmente para las personas que vienen en un sistema como el que se maneja en Colombia, que son números como un plano...
Cierto, claro, que es calle 13, sí. Carrera 40.
Así, exacto. ¿No? Entonces, venimos uh-huh. de un sistema que es bastante matemático y es avanzas al norte o avanzas al oriente y así te guías. Acá son calles. Para guiarme siempre necesitaba el celular, si me decían una calle, uh-huh. es normal. Y asimismo en Maps tú siempre puedes ver la ruta, cómo puedes llegar en bicicleta o en transporte o caminando. Digamos que no se me hizo difícil porque no hay mucho tráfico, porque la ciudad es pequeña y porque uno me gusta caminar porque las distancias acá no son muy largas. Dos, me uh-huh. utilizo bicicleta en un sistema de bicicletas públicos que hay, que cuesta 10 euros al mes. De vez en cuando, tal vez cuando uh-huh. hay mucha nieve, utilizo el sistema de transporte, que también toda la red de mapas en donde muestran las estaciones, cómo llegas, es bastante sencillo, creo que es imperdible.
Sí, a mí me parece que es muy intuitivo el sistema en Múnich, particularmente. Cambiando un poco de rumbo, ¿cómo ha sido, a pesar de todo, el choque cultural? Tú estuviste antes en Italia, vienes de Colombia. Las tres culturas son muy diferentes unas de las otras.
A ver, hay cosas que me parecieron sencillas. Creo que es más por personalidad, porque, digamos, en Colombia siempre era el tipo de persona que se veía que si el semáforo cambiaba y tenía luz roja para pasar a pesar de que no había ningún vehículo, me quedaba ahí esperando 2 minutos. O que recogía basura que encontraba en el piso. Entonces, digamos, como que ese tipo de cosas de cultura ciudadana no tuve un gran choque. Para las personas que aún no lo saben, ese tipo de cosas se respetan aquí y probablemente sí. te miren mal porque estás haciendo uh-huh. una social.
Y esa es la palabra, asocial.
No respetando esas normas básicas.
Uh-huh. Sí.
Exactamente. Es de las primeras que aprendí y me pareció hermosa. Deberíamos poderla aplicar mucho más en Latinoamérica. Tal vez hay cosas que me chocaron. Una era en el transporte público, el silencio total, sepulcral. Es increíble, porque en Latinoamérica y en Italia siempre hay un montón de voces. En cambio, allá siento que solo el hecho de contestar una llamada te pueden escuchar hasta el último vagón, literalmente.
Sí. Sí, es verdad. Uh-huh. A mí me parece súper incómodo hablar por teléfono en el metro. Trato de evitar,
exactamente,
a veces no contesto porque siento que molesto.
Entonces aprendes ese tipo de cosas. Es decir, la gente es bastante uh-huh. comunicativa con eso. Entonces, la gente siempre es muy amable. De hecho, yo siempre voy caminando en la calle. No sé si soy yo que tengo la costumbre de mirar a la gente a los ojos y sonríen. Entonces, digamos, la gente es muy amable siempre y cuando tú respetes las normas. Si no lo estás haciendo, obviamente te van a mirar extraño, pero de resto... Sí. Creo que no van a haber tantos choques. Tal vez los choques los encontré al momento de socializar.
Ah.
A ver, mi estudio es internacional, okay. Entonces son personas bastante abiertas, sociables, entonces y bueno, vengo de un lugar exótico.
Entonces por naturaleza la gente es curiosa y habla
exactamente.
Contigo.
Y entonces entienden cosas.
Claro.
Lo que me costaba es socializar, es decir, de hablar y demás, con cosas muy puntuales, porque en realidad las personas que me encontré han sido bastante bonitas. Una, los alemanes son muy sarcásticos y yo no lo noto.
Sí.
O tienen una... O sea, a veces creo que se cruzan miradas y hacen comentarios, uh-huh. o sea, en inglés, y no entiendo a la que se refieren y es como ustedes están burlando de mí, es como no. Es a veces como que tiene un sentido del humor bastante específico que a veces no logro capturar o captar. Y la otra cosa que me ha pasado bastante es que a mí me gusta el contacto físico con las personas. Yo soy del tipo de personas que si llega a un lugar, da un beso en la mejilla y abraza.
Bien latina, como...
Sí, bien latina. Es una cosa que siempre me ha gustado bastante. Obviamente es una de las cosas que he tenido que aprender a manejar porque siempre estoy pensando que acá la... ¿Cómo es que se llama? La proxemia es diferente a Latinoamérica. Es decir, acá los espacios que hay cuando uno está hablando con otra persona
sí.
son mucho más grandes.
Sí, Qué interesante, porque a mí eso es lo que a mí me conforta en Alemania, de que nadie va a ser intruso en mi espacio personal. Eso yo lo detestaba de Latinoamérica, me disculpan. Pero eso de abrazar, darse besos, ¡ay! Cómo me molestaba. Incluso, bueno, Guillermo es testigo, después le preguntamos en otro episodio que yo detestaba saludar. Y porque solamente como contexto, Guillermo y yo fuimos al mismo colegio, nos conocemos desde que tenemos 13 años, 14. Yo detestaba darle besos a la gente de hola y de chao. Era como que... chao de lejos, te quiero de lejos. Es algo que yo admiro y me encanta de la cultura alemana. Y por eso creo que me siento tan, tan a gusto y tan en casa.
Creo que es una cosa que estoy de acuerdo porque, o sea, mi paréntesis es como que eso es una cosa que me gusta hacer con mis amigos y la gente que me agrada. Pero es una cosa que me parecía horrorosa cuando había personas que uno no quería tener contacto físico y tenía que hacerlo y uno tenía la cara del mayorazgo porque por, no sé, como momento social... tenías que tocar a alguien en la mejilla, aunque te diera arcadas, tocarle la mejilla a alguien, no tener que...
Eso lo detesto. Por alguna razón, algo me dice que has tenido problemas con lo del espacio personal.
Sí, porque, es decir, yo lo veo normal si son personas que recién conozco. O sea, en algunos ámbitos me parece muy raro, como ver amigos de toda la vida despedirse así, diciéndose chao, moviendo la mano, y ya. O sea, sin nada. Y es como que ese fue el adiós. En ese tipo de cosas es que uno se da cuenta de las diferencias culturales. Digamos, una vez me pasó con un amigo que yo me iba a despedir, o creo que lo vi, estaba escuchando música, me iba a despedir. Y en un momento yo me acerqué y le di dos besos como se dan en Italia. Ese muchacho se puso rojísimo.
Sí.
Yo como, Dios mío, habrá pensado que yo lo violé.
Ay, no, pobre.
Ese tipo de cosas las entienden.
Sí, sí, se entiende, claro. Me da mucha risa lo que me estás contando, de verdad, porque a mí me ha pasado totalmente al revés, que me están presentando, estando en Alemania, me presentan a un latino, una latina, y yo les doy la mano, porque me sale totalmente natural, y de la nada vienen y me abrazan, me dan un beso, y yo como que, weón, ni siquiera te sé tu nombre, ¿quién eres?
Porque me tocas.
No tanto el por qué me tocas, sino es bastante extraño cuando tu día a día no está alrededor de latinos.
Sí, se te olvida que puedes tocar a otras personas.
Exacto, es totalmente ajeno el concepto. Es como que el contacto físico, sea el hombro o la mano, de verdad que no tiene que ser como que intuición en tu espacio, en tu espacio personal. O sea, lo que yo dije antes es más de chiste, pero es cuestión de que aquí hay bastante separación. Nadie nunca... jamás. Yo creo que nunca le he tocado el hombro, la espalda o tocado así como que, oye tú, ¿cómo estás? Alguien, sí. Algún alemán que yo conozca. A menos que sea una amiga muy, muy, muy cercana.
Y como que se da cuenta que es medio mutuo.
Exacto.
Acá no. Sí he encontrado las reacciones más exageradas con, es que no sé, yo soy soy una persona que se explaya, es decir, como que si al... porque estoy acostumbrada, Bogotá siendo una ciudad tan grande, a que si una persona en el transporte público que me está tocando la rodilla con su rodilla, pues, es decir, no es novedad. Pero acá he encontrado esas, las reacciones más exageradas porque estoy en el trabajo y tengo un esfero y como que mi mano se medio rosa con la de alguien más. Es una reacción así como, discúlpame, no quería estarte
perdón.
Violando, sí.
Ajá. Sí,
y yo como,
sí.
Relax.
Es verdad. ¿Te ha pasado alguna vez eso de que costumbres colombianas ahora se te hacen extranjeras? Después de estar viviendo en Europa en general tanto tiempo.
Un montón. Digamos, en mi proceso también en Italia, que son cosas que también veo aquí. Tenía un amigo que llevaba un tiempo viviendo en Italia, es decir, otro colombiano, y él, digamos que menos mal, él fue también ese puente que me dijo acerca de las latinadas. Entonces, de las primeras cosas que perdí, él me decía, después de estar como algunas semanas en clases, él me dijo, Kat, yo todos los días te veo, es muy bonito, nos saludamos, ese cabello te huele delicioso, pero Kat, es momento de quitar una de tus latinadas y es, podrás estar... a 2 grados centígrados afuera.
Sí. Por favor, ya se pone.
Pero sagradamente, latino que se respete, se baña con agua caliente y sale con el pelo mojado.
Sí.
esa es la contra mega latinada. He conocido gente que también se va con ese cabello así, menos 10 grados, invierno, y utiliza bicicleta. Eso nunca van a ver a alguien así.
Ay, no,
nunca.
Jamás, jamás, jamás. Es verdad. Ahora que lo estás diciendo, tengo flashbacks hacia el colegio donde la mitad de las niñas que estaban en el colegio iban con el pelo mojado. Eso jamás he visto aquí en Alemania. Jamás. Incluso en el colegio, cuando yo estuve de intercambio, después que haces educación física, te bañas, ¿no? Y bueno, eso es un tema que, Dios mío, los baños. Pero obviamente te bañas, te mojas el pelo, champú, toda la cosa, hay secadores. Y todas se sacaban el pelo. Y no es que se lo, tú sabes, así como ya, y salgo. No, no, no. Hasta la última gota de esa broma estaba evaporada. Es impresionante.
Ahí uno nota, o sea, esa es una de las más grandes diferencias, y es que en Latinoamérica, bueno, yo hablo especialmente de Colombia, hay una obsesión total por la higiene, de que todo tiene que tener Clorox y 0% de bacterias. Entonces, en Colombia, por muchas personas es considerado sucio el bañarse en las noches y no por la mañana, que es una de las cosas también que me he quitado, pero es el tipo de cosas que llevas en el ADN cultural.
Sí. Entonces, muchas gracias, Kat. Poco a poco vamos entrando al final de este episodio. Principalmente quería que la conocieran, se familiarizaran con ella, entendieran un poquitico cómo es, cómo hace Tiken y de dónde viene, para que en los próximos episodios haya más contexto en base a lo que hemos escuchado hoy.
Correcto. ¿Correcto? Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias por recibirme como nueva co-host. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse para más episodios. Ya saben que si tienen preguntas directas o ideas creativas para un tema del cual podamos conversar, pueden enviar preguntas o comentarios a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram, siempre utilizando nuestro numeral Hablamos Alemañol.
Correcto. Y antes de irnos, siempre les pedimos que por favor nos dejen una valoración de mínimo 5 estrellas, un me gusta, compártanlo con todos sus amigos, con sus amigas, con sus familiares, con sus tíos, con sus abuelos, con sus primos, no importa, pero compartan. La abuela, nunca olviden a la abuela. La abuela es la más sabia, matriarca. Así que, hasta la próxima. Soy Alejandra.
Adiós a todos, soy Kat. Hasta la próxima.
Tschüss.
Te agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.